¿Qué son las 11, las 10 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Comienza el desfile de la fiesta nacional, aunque ha tenido que cancelarse el desfile aéreo en el que iban a participar 85 aeronaves y también ha tenido que cancelarse el salto de la patrulla acrobática de paracaidismo por el mal tiempo. Antonio Herraiz.
La lluvia continúa cayendo fuerte a esta hora en Madrid. Hace unos instantes también se confirmaba que la patrulla Águila tampoco pintará el cielo con la bandera de España, por lo que lo único que se mantiene es el acto, el desfile terrestre. En Cibeles, bajo la lluvia, entre los ciudadanos que se han animado a acercarse a pesar del mal tiempo, está Laura Rubio. Laura, buenos días.
Buenos días. Bueno, parece que la lluvia acaba de dar una ligera tregua aquí en Madrid, al menos ya no cae con tanta intensidad. Estamos escuchando ahora mismo silbidos, entendemos que hacia el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aquí justamente a la altura en la que me encuentro, que es la plaza de Cibeles. Aunque la imagen hasta ahora sigue siendo un paseo del Prado repleto de paraguas, pero también con miles de banderas de España, de todos los tamaños y formatos. Han sonado algunas salvas, también las campanas, ambiente festivo a pesar de esos silbidos. Algunos curiosos se han subido incluso a las farolas para no perderse ningún detalle del desfile y a pesar de esa lluvia, como decimos, hay muchos valientes que se mantienen en primera fila para ver el desfile. Algunos vienen desde muy lejos, como estos vecinos de este pueblo de Jaén.
Hemos venido desde Andújar, un autobús con 55 personas y hemos salido a las 5 menos cuarto de la mañana. Sabíamos que iba a haber lluvia y venimos súper preparados.
Venimos con mi hijo, que es la primera vez que ha venido a Madrid a ver el desfile y la verdad es una tradición familiar que nos ha inculcado nuestro padre, que tiene 91 años.
O sea, que es su hijo de fila.
Sí.
Muy orgulloso, ¿no?
Muy orgulloso. Sargento del Ejército del Aire. Muy bien. Controlador aéreo. Y hoy se va a quedar con las ganas de controlar.
Por aquí pasarán enseguida por esta plaza de Cibeles los 4.092 integrantes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 210 caballos, 117 vehículos, 49 motos. La pena es que no podremos ver a esos aviones y helicópteros por la cancelación del desfile aéreo.
Gracias, Laura. Se ha escuchado perfectamente en directo los silbidos y los sabucheos ante la llegada del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Desfile presidido por los reyes de España, que van a estar acompañados de la princesa Leonor. La lluvia, que está siendo la gran protagonista de este día de la fiesta nacional del desfile, que comienza en unos minutos en Madrid, aunque no solo llueve en la capital. Lo hará prácticamente en toda la península, excepto en la costa del Mediterráneo. Lo peor para hoy se espera en Andalucía, con alerta roja por fuertes precipitaciones en las provincias de Sevilla y de Córdoba. Andrés García.
Es sin duda el sonido más esperado aquí en Andalucía. El de la lluvia, unas precipitaciones que mantienen activo el aviso rojo de AEMET en las sierras de Córdoba y Sevilla. Se esperan 120 litros por metro cuadrado acumulados en 12 horas, desde la pasada medianoche hasta las 12 del mediodía de este sábado. Las lluvias ya han dejado una treintena de incidencias en algunos municipios de Cádiz y Sevilla, anegaciones de garajes, sótanos y viviendas. Se mantiene activo el plan especial de emergencias ante el riesgo de inundaciones en Andalucía en fase de preemergencia.
Gracias, Andrés. Dos días después del paso del huracán Milton por Florida, continúa las labores de limpieza y búsqueda de posibles víctimas. El balance es de más de 2 millones de personas sin electricidad, un total de 17 muertos e incontables destrozos materiales. Afortunadamente, este huracán no ha sido tan devastador como se preveía al convertirse en una tormenta extratropical. José Miguel Viñas, divulgador de Ciencias Meteorológicas, lo ha explicado en COPE.
Sí, siempre ocurre. La singularidad de Florida, que es donde ha impactado, es que es un territorio que no tiene mucha extensión. Son de ancho más o menos unos 200 y pocos kilómetros. Y bueno, aunque al final sí que ha ido degradándose, pero toda esa península de Florida la ha cruzado como huracán.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y la selección española juega hoy contra Dinamarca, Fernando Justo.
En un partido de la Liga de Naciones que llega tras una semana convulsa porque se ha hablado de muchas cosas y poco de fútbol. El contrato de Luis de la Fuente, la plaga de lesiones, la entrevista de Álvaro Morata aquí en COPE y precisamente sobre su depresión el capitán de la selección ha querido zanjar el tema.
Me gustaría dejar de hablar del tema de la entrevista del otro día. Mucha gente y muchas personas tienen miedo de decirlo abiertamente, de decirlo públicamente. Mi objetivo no es dar pena, simplemente que mucha gente se siente identificada, que mucha gente lo comparte y mi único objetivo es ayudar y dar naturalidad a un tema que creo que es importante.
el partido 9:45 en el Enrique Roca de Murcia, y tenemos dos competiciones en directo en tenis, semifinales de Shanghái, Sinner contra Machak, primer set de momento iguales 3-3, y en el Giro de Lombardía ya en marcha también con Pogačar como gran favorito, busca aquí su cuarto triunfo consecutivo.
Y la noticia hasta ahora está en Madrid, los Reyes de España acaban de llegar al lugar donde van a ver y van a presidir el desfile de la fiesta nacional después de esa sonora pitada que ha recibido el presidente del gobierno cuando ha llegado también a ese punto. Sigue el fin de semana con Cristina.
Querido, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí estamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa.
De la mano de Franco Battiato llega nuestro programa, nuestro hombre del tiempo, en un momento providencial, porque los Reyes en este momento, don Felipe y doña Leticia, están bajo la lluvia en el desfile con motivo de la fiesta nacional. Doña Leonor supone una expectación extrema, también está perfectamente uniformada, y don Pedro Sánchez ha recibido una muy sonora pitada, se sonríe, tiene una gran capacidad, pero lo cierto es que para él es un día amargo porque las noticias sobre la trama de corrupción en el Partido Socialista pues están salpicándolo de forma muy directa hoy. Don Jorge Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Ay,
feliz Día de la Hispanidad para todos.
Que nos ha deslucido todo el desfile, que no pueden ir los aparatos, los aviones en esta jornada. Qué pena.
Pues sí, la verdad es que sí. Desde esta pasada madrugada hay una borrasca muy activa. Es una borrasca que se le ha denominado de estas que se les pone nombre, ¿no? Porque suponen lluvia o viento importante. En esta ocasión, Berenice, que está afectando, ¿no?, a toda una diagonal que iría desde la costa atlántica de Andalucía, Huelva, Cádiz, y sube hasta el Pirineo, ¿no? Atraviesa Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid, parte de Castilla-León, Aragón, y bueno, pues llega hasta las cumbres del Pirineo. En toda esa franja, como estáis viendo, y en Madrid pues está cayendo, va a llover prácticamente todo el día, ¿no? Va a haber ratos de mayor intensidad, otros de menos, pero la cantidad de agua que lleva esta borrasca, podríamos decir que es un pequeño río atmosférico de estos que ahora gusta denominar, pues va a dejar bastante cantidad de lluvia, y se ha decretado, Cristina, la alerta roja en la parte de la Sierra Morena de Sevilla y de Córdoba, porque allí se espera que la cantidad de agua en las próximas 12 horas, la que ya haya acumulado y la que va a seguir cayendo, sea importante, ¿no? Por tanto, precaución.
Vamos de un extremo a otro en este país. ¡Qué barbaridad!
Sí.
Hace mucha falta el agua por esa zona, pero realmente es que son formas de tromba.
Sí, está cayendo de tromba. Llevamos un final de verano, comienzo de otoño, con este tipo de borrascas un poquito más activas. Esta semana hemos tenido ese ex huracán Kirs, que también ha afectado muy especialmente a la zona cantábrica, Galicia. Y ahora pues nos toca esta, ¿no? Y bueno, ahora anunciaremos para la semana que viene, que también va a estar movida meteorológicamente hablando, ¿no?
¿Cómo va el domingo? Porque hoy tenemos lluvias y,
sí,
hoy ya digo, en salvo en Canarias, ¿no?
Sí, y salvo el sureste, parte de la costa de Valencia, Murcia, la Andalucía más mediterránea, y Galicia, curiosamente, bueno, pues Galicia, Asturias se quedan libres, ¿no?, de esta borrasca Berenice. Incluso en Canarias también se esperan precipitaciones hoy y mañana. En el resto, como digo, hoy un día muy lluvioso. Mañana quedarán lo que se llama restos de esta inestabilidad, aunque ya no habrá avisos meteorológicos, porque ya la cantidad de las lluvias que pueda caer, también en esa zona del Valle del Guadalquivir, todavía de Castilla-La Mancha, incluso de Madrid, bueno, pues puede escaparse algún chaparroncito, pero ya de muy poca importancia. En el resto, pues los cielos irán despejando y las temperaturas, bueno, se mantienen en unos valores agradables, ¿no?, propios de la época del año. Cuando hay nubosidad, pues no se produce un descenso de la temperatura importante.
Exacto, yo esta mañana veía la lluvia caer y digo, uy, me voy a abrigar, y luego he pensado, no, con lluvia justamente templa.
Sí, y además como está entrando con flujo del suroeste, bueno, pues no son condiciones para que baje la temperatura, ni mucho menos, ¿no?
¿Alguna palabra sobre la semana próxima?
Sí. Pues mira, después de un lunes que va a ser un día de tránsito, ¿no?, bastante tranquilo en toda España, a partir del martes de nuevo nos vuelve a visitar una zona de inestabilidad, una pequeña dana que se va a ir pues desplazando de oeste a este, entrará por el Atlántico e irá provocando precipitaciones en su conjunto, no tan cuantiosas como las de esta borrasca del fin de semana, pero bueno, vamos a tener una semana con tiempo inestable, revuelto, algo más fresco. Van a ir bajando las temperaturas conforme avance la semana y, por tanto, de martes a jueves un tiempo básicamente inestable en todas las regiones españolas, porque vamos a ir viendo en algunos ratos más sol, otros más nubosidad y precipitaciones que entre martes y viernes se van a ir distribuyendo por toda España, incluida Canarias y también las Baleares, ¿no? De cara al próximo fin de semana parece que ya la situación quiere tranquilizarse, ya lo detallaremos con calma el sábado que viene, pero sí que parece que fin de semana que viene y siguiente semana serán unos días más tranquilos.
Don Jorge Olcina, muchísimas gracias, amigo. Muy feliz semana.
Igualmente para todos. Buen Día de la Hispanidad.
Y nos vamos ahora a Francia, porque ha habido un nuevo caso de violaciones masivas allí. ¡Qué barbaridad! En este caso, un cirujano, fijaos, que sedó y agredió sexualmente a lo largo de 25 años a 300 pacientes, atención, la mayoría niños. Nacho Abad es nuestro periodista criminólogo. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y con él está nuestro psiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días también. Uy, estamos ahí en conexión con Gaona. Bueno, ahora entrará por la línea.
Está lloviendo.
Ahí está.
Sí, a ver si llueve mucho cerca de Gaona.
Cuéntanos qué ha pasado, Nacho.
Bueno, la verdad es que este hombre tiene un perfil psicológico que enseguida le preguntaremos a Gaona a ver cómo nos lo define cómo está estructurada la mente de una persona capaz de hacer esto. Bueno, lo cierto es que este hombre, de nombre Joel, es un médico, un cirujano, al que han acusado de haber agredido sexualmente a 299 jóvenes. ¿Cómo podría haber estado tanto tiempo agrediendo a jóvenes sin que nadie le denunciase, sin que nadie se diese cuenta? Pues porque básicamente aprovechaba que estaban inconscientes, sedados en la camilla de operaciones, para agredir sexualmente a sus víctimas. La mayoría eran menores de edad. Todo esto ocurrió, mira la diferencia de tiempo, entre el 1989 y 2014, más de 25 años, cometiendo agresiones sexuales de forma impune y aprovechando el momento en el que, insisto, estaban sedados en una camilla para poder hacer con ellos lo que quisiesen. Y esto, ahora te sigo contando toda la historia, pero esto, yo, el primer momento en el que me di cuenta del modus operandi, aprovechar la sedación, pensé, hace dos días me he hecho yo una endoscopia y me han sedado.
Es que sabes que me deja perpleja que cuando se produce la sedación normalmente hay un anestesista y una enfermera.
Esto es lo que le quería preguntar a Gaona. Gaona, cuando a ti te sedan en una operación, ¿no hay más gente alrededor, como dice Cristina, enfermera?
Pues, sí, habitualmente la verdad que hay un montón de gente. Es decir, está evidentemente muchas veces el cirujano, el ayudante del cirujano, el anestesista, auxiliares alrededor. Es decir, hay habitualmente muchísimas personas. Ahora bien, en hospitales en ocasiones pequeñitos, entre que se hace la sedación, se comienza a hacer la sedación, y los cirujanos a su vez están lavándose justamente en la habitación aledaña, pues pueden transcurrir minutos o bien en la sala de recuperación también, ¿no? Puede ser otra cuestión. Pero corrígeme, Nacho, si estoy equivocado, pero este individuo ya venía de lejos, antes.
Sí, venía de lejos. Ahora os cuento los antecedentes.
No quiero estropear hacer spoiler.
El relato que construye en su mente. Pero claro, yo decía, joder, ¿cómo puede haber? No, lo que tú decías, Cristina, ¿cómo se puede acercar una persona? Y he estado intentando buscar cuál era el modus operandi, porque él ha confesado absolutamente todo y le ha contado al fiscal cómo lo hacía y cómo conseguía quedarse a solas con los pacientes sedados. Lo que pasa es que no he conseguido los detalles de esa narración. Sí te voy a dar cifras. Este hombre trabajaba en varios hospitales del noroeste de Francia. Las víctimas son 158 varones, 141 mujeres. La edad media de escándalo, 11 años. 11 años.
Es
256 niños eran menores de 15 años y unos poquitos eran mayores de edad. Pero bueno, la investigación culmina este pasado mes de julio. Se ha anunciado ya que va a haber un juicio para la primera mitad del 25, pero lo cierto es que lo de este tipo venía desde hace bastante tiempo. Mira, en 2004 el FBI llama a la policía francesa y le dice el FBI a la policía francesa: oye, chicos, mirad, hay un tipo que se llama...
Joël Skouarnec.
Es que no sé pronunciarlo, estaba intentando ver cómo lo hacía. Bueno, pues hay un tipo que se llama Joel que ha utilizado su propia tarjeta de crédito para comprar material pornográfico infantil en la dark web. Y entonces avisan a estos para que le mantengan vigilado a los franceses. Bueno, la advertencia quedó ahí. Fue condenado a 4 meses de prisión. Por esta historia, pero quedó ahí, no se volvió a preocupar nadie más de él. ¿Qué pasó? Que la mujer se dio cuenta, estaba casado, y la mujer dijo: oye, coño, tengo un pedófilo en casa que se dedica a comprar material pornográfico infantil en las redes, lo han pillado, bueno, me voy a distanciar de él, pero no me voy a divorciar. Y sigue teniendo un cierto grado de relación. Después, en el 2006, el Consejo Departamental de los Médicos en Finisterre decide denunciarle, decide analizar un caso porque le ha denunciado un compañero. Pero en realidad no toman ninguna medida. ¿Quién le denuncia? Pues un compañero que dice que ha cometido una agresión sexual. Pero los del departamento no toman ninguna decisión. En el 17, una vecina le denuncia por agredir sexualmente a su hija de 6 años. En ese caso le condenaron a 15 años de prisión. Y fue a raíz de ese caso en el que entraron a registrar su casa. La policía encontró miles de archivos de violaciones y agresiones sexuales, incluidas 300.000 fotografías y vídeos de pornografía infantil y las agendas del tal Joel. En las agendas iba anotando los nombres, las fechas y en qué consistía cada agresión sexual que cometía contra un menor de edad mientras estaba sedado en alguno de los hospitales. Claro, yo no sé si es que esto, Gaona, es la escalada criminal, es decir, vas escalando criminalmente en el disfrute de un sexo absolutamente anormal.
Pues muchas veces ocurre así porque el estímulo no llega a ser suficientemente intenso y cada vez la persona necesita más y más y más estímulos. Es decir, inicialmente seguramente se inició, valga la redundancia, con esas compras en la dark web, una web rusa, creo recordar, muy popular en aquellos entonces, y poco a poco pues va haciendo sus pinitos, ¿no? Porque también tiene, corrígeme Nacho, estoy equivocado, algún episodio justamente con alguna vecinita.
Sí, la vecina que les he dicho, le condenan a 15 años por agredir sexualmente a su vecina de 6
años.
Claro,
claro. Y bueno, llega un momento que también va realizando un método más y más sofisticado. Además, bajo el paraguas de que justamente es cirujano, pues evidentemente en sus fantasías pues acaba haciendo este tipo de cuestión. Y además, corrígeme también si estoy equivocado, lleva una relación muy pormenorizada de aquellas agresiones que va cometiendo.
Eso es, las apunta todas en una agenda,
no.
Pero es que luego...
¿Apunta?
Sí, es lo que se diría. Tiene unos ficheros que son los que encuentran dentro de su registro en su casa, donde apuntaba la fecha, el nombre y en qué consistía cada agresión sexual cometida.
Y además, Nacho, una cosa que creo que es muy interesante desde el punto de vista forense y psicológico, y es que el individuo no solamente lo apunta, sino que además redacta relatos que casi con toda seguridad, evidentemente, es con el ánimo de recrearse a posteriori, y cuando está escribiendo, por supuesto,
pero,
que sí,
¿qué
pero también a posteriori.
Gaona, ¿qué consigue? Pues coge y dice, yo el día tal hice no sé qué.
Claro, claro, pero al parecer, he estado leyendo periódicos franceses, lo hace con con cierto estilo literario, en la cual él se va jactando justamente de sus hazañas, lo digo con toda la ironía del mundo, hazañas pedófilas, con el objeto de recrearse, de volver a excitarse con su propio relato y dejar plasmados aquellos detalles que justamente con el tiempo la memoria le iba a traicionar.
Qué barbaridad.
De todas maneras, o sea, fijaos.
Fíjate que es una competencia laboral extrema, la del cirujano, y sin embargo, una perturbación absoluta.
No, y la perturbación absoluta, un comportamiento delictivo, y lo siguiente es que, fíjate, las víctimas en muchos casos no sabían, lógicamente, que habían sido agredidas sexualmente porque fue durante un proceso de sedación. Sin embargo, el fiscal del caso dice que de alguna manera, de forma psicológica, han podido detectar en algunos casos algún tipo de trauma. Y esto es algo que yo no he conseguido entender, Gaona. Si tú estás sedado y te agreden sexualmente, salvo que la agresión sexual sea brutal desde el punto de vista de física, ¿cómo puedes tener secuelas psicológicas de algo que no sabes que has vivido?
Porque en ocasiones la sedación quizá no fuese tan intensa, pero también hay otros conceptos que la verdad que hay que explorar dentro de lo que es la psicología y la psiquiatría forense, que es lo que se llama memoria corporal, que es lo que en su momento, justamente además en Código 10, alegué en relación al otro caso, al de tal Pelicot, el tipo que sedaba a su mujer y la dejaba para que la pudiesen violar otros individuos. Esa memoria corporal es un concepto, es verdad que es discutido en psicología, pero tiene que ver con una memoria casi física, en el cual la consciencia está casi desconectada, pero sigue de alguna manera registrando aquellas agresiones que son tremendamente profundas. En el caso de Pelicot, por ejemplo, recordemos que la pobre señora, a pesar de estar sedada, iba cada vez deteriorándose su estado psicológico, iba adelgazando, se le caía el pelo, es decir, tenía montones de somatizaciones. Conscientemente, pues no sabía lo que le estaba sucediendo, pero inconscientemente sí que tenía un sufrimiento.
Y atención a otro dato, que es absolutamente bochornoso. La potencial condena de este individuo, de este Joel, de 72 años, es 20 de prisión. O sea, tú agredes sexualmente a más de 200 menores de edad, 299, y la potencial condena son 20 años. En realidad no va a vivir mucho más. Con 72, si le condenan a 20, pues 92, pues no. Pero imagínate que hubiese tenido 30 años.
Es llamativo, sí. Y lo que es muy llamativo es que este caso de violaciones masivas de menores por parte del cirujano coincida con el caso Pelicot y las violaciones reiteradas de su mujer. O sea, en Francia tienen que estar en shock.
Bueno, yo en Francia habrá leído más periódicos, Gaona, pero a mí me sorprende muchísimo porque se están desvelando auténticos monstruos. Yo no sé si es porque Francia es tan grande que cabe asumir que hay múltiples personalidades entre sus habitantes, pero yo no lo puedo entender, Gaona, ¿eh?
Es difícil, además, efectivamente, un caso como este, si no se llega a ser por la conjunción de factores y, sobre todo, porque individuos de esta índole, que tienen un componente pedófilo y otro componente sádico, en serie comienzan, subrayo en serie, comienzan a confiarse de que llevan un año, dos, cinco, diez, veinte y prácticamente no ha pasado nada, pues efectivamente esa falsa confianza es lo que hace que al final les pillen. Pero también, ¿verdad, Nacho, Cristina? Nos hace preguntarnos otro tipo de cuestión. ¿Cuántos más Joeles Lescournec habrá en Francia y en otros países?
Eso es lo que yo digo, porque fijaos que los casos de pederastia, de los cuales, al menos en cuanto al consumo de pornografía en Internet, nos revela la policía prácticamente todos los meses, lo que descubren es una sociedad muy corrompida. Yo no sé si siempre ha sido así, que es posible, o realmente está ocurriendo algo que revela una falta de moral extraordinaria.
Bueno, yo no tengo ni idea, porque lo que no se denuncia no se conoce. Siempre se ha hablado en criminología de que existe una cifra negra en casos de violaciones y agresiones sexuales que no se llega a denunciar a veces por miedo, por sentimiento de culpabilidad. Entonces es complicadísimo, pero claro, cuando tú ves aparecer a monstruos así, de repente te planteas si habrá muchos más a los que no se haya pillado.
¿Y hay algún tipo de delito, por ejemplo, la preferencia por los menores, que para el común de los mortales resulta inimaginable, que al parecer está mucho más extendida de lo que pensábamos, ¿no, Gaona?
Sí, es que esto es algo también que a la sociedad pues le resulta difícil de digerir, pero la pedofilia es una de las parafilias, de las antiguamente llamadas desviaciones sexuales, más común y más corriente dentro de lo que es el espectro de las parafilias, ¿no? Ahora bien, una cosa es que te puedan gustar los niños y otra cosa que puede tener ciertas acepciones de mal gusto, llámalo como te dé la gana. Y otra cosa es pasar la barrera hacia el delito. Que es
a mí ya
cuestión...
me parece mal las dos cosas.
Sí, sí, no, sí. Hay que dejar claro que las dos cosas. En la primera, lo que hay que buscar, evidentemente, es una ayuda profesional. Y en la segunda, cuando ya has traspasado, evidentemente, es un abogado para manejar el tema.
Porque tiene arreglo. O sea, si
muy difícil.
Alguno de nuestros oyentes conoce a alguien que tiene este tipo de problemas, ¿realmente puede ir a un profesional psiquiátrico y decirle, mire usted, a mí me gustan los niños, ¿qué hago?
Debería de ir con objeto de reconducir esa parafilia, porque si no, a lo mejor los problemas, efectivamente, tanto para cualquier menor como para esa misma persona, pueden estar a la vuelta de la esquina. Es decir, sí, sin lugar a duda, mi consejo es que busque ayuda profesional.
¿Tú te has encontrado algún caso similar, Gaona?
Sí. Sí. Hombre, similar de 300 personas abusadas, no, pero ya te digo que la pedofilia es algo que está bastante
más extendido,
de lo que nos imaginamos. Es uno de esos sueños oscuros que muchas veces ni las personas que se encuentran en derredor llegan a conocer.
En fin, vamos a cambiar, vamos a dar un volantazo que falta nos hace. Precisamente vamos a hablar de la guerra al alcohol al volante. ¿En qué medida eso no exagerada? ¿En qué medida va a conminarnos a abandonar la cerveza y el alcohol? Que, por cierto, son industrias nacionales fundamentales. ¿Cómo se hace en otros países? Lo vamos a tratar en la tertulia de chicos. Si nos despedimos de Nacho Abad, al que agradecemos su muy pormenorizada crónica siempre de los delitos y los crímenes.
Gracias a ti, Cristina. El martes nos vemos en Código 10 a partir de...
El martes a las 11, a la 4.
Un abrazo, adiós, adiós.
Chao.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Cuando llega el fin de semana, solo hay una cosa que realmente quieres hacer. I want to break free. Liberarte, desconectar y vivir la emoción del fútbol como nunca.
Atención,
este fin de semana en COPE, el mejor fútbol te espera con la selección.
Empieza España.
Este sábado, la Liga de Naciones. España-Dinamarca.
¡Tenemos una manita!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¡España!
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones, y hay una garrafa de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Cosur a 37,99 euros. Además hay un 15% de regalo en productos frescos.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Hola Marta, vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Cuando tomas 3 lácteos al día, tu cuerpo te lo agradece. Y si además son de origen español, también te lo agradece Javi. Sí, él y los que quieren quedarse en el campo y ser la nueva generación de ganaderos y ganaderas. Elige lácteos españoles. Tu vida y la vida de nuestros pueblos te lo agradecerán.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando, además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Según la Guardia Civil de Tráfico, unas 80.000 personas dan positivo en alcohol cada año, 200 al día. Y de los 862 fallecidos en carretera el año pasado, más de la mitad, un 53%, dio positivo en alcohol o drogas. Quizá por esto el Congreso de los Diputados ha aprobado una durísima proposición no de ley que reduce la tasa de alcohol al volante hasta los 0,2 gramos por litro en sangre, cuando hasta ahora eran 0,3 gramos por litro en sangre. Es verdad que la medida no entrará en vigor hasta 2025, pero 2025 está a la vuelta de la esquina. Y todavía hay que reformar el reglamento de circulación y nos iguala a países, iba a decir nórdicos, muy nórdicos. Porque en realidad estas tasas de 0,2 gramos por litro en sangre las tienen Suecia y Noruega, Polonia y Estonia. Es una medida que afectará a todos los conductores, independientemente del vehículo en uso y de la antigüedad del carné. Lo digo porque hace meses se especuló con respecto a que solo iba a estar dirigida a conductores profesionales y nobeles. Vamos a hablar con José Miguel Gaona y con José Manuel Aguilar de este asunto. Gaona nos acompaña desde primera hora. Aguilar es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola de Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado y lluvioso sábado.
Oh, efectivamente, está mojando el desfile terrestre del Día de la Hispanidad y de la Fiesta Nacional y se está cargando el desfile aéreo, que no puede
Sí,
tener
pero lugar. Aquí te digo una cosa, esto es riqueza. Ese es el último fin de semana justo antes de la recogida de la aceituna. Lo que va a hacer esto es que el año que viene todos nosotros tengamos el aceite más barato.
Ole, ole, ole.
Por esta lluvia de este fin de semana.
Y vosotros además hace mucho que la esperabais, ¿no? ¿Cuánto hace que no teníais lluvia en Sevilla y Córdoba?
Pues no, hace meses, además, desde la primavera. Sí, desde la primavera. Ha llovido algo así, pero vamos, es una cosa testimonial puramente. Esto ya es llover y además, de verdad, en el momento oportuno, justo antes del engorde de la aceituna, porque además, si no hubiera llovido este fin de semana, la cosecha se estaba perdiendo.
Fíjate, ¿y llueve fuerte en Córdoba?
Llueve muy fuerte y además lleva lloviendo desde ayer. Esta noche ha habido hasta aparato eléctrico y sigue ya cayendo una gran cantidad de lluvia. De hecho, bueno, pues se nos ha caído internet en algunas zonas y eso es porque es una lluvia muy potente y eléctrica.
José Miguel Gaona, ¿se va a poder, o sea, se dará positivo con una cerveza o un vino con esta nueva disposición? Por hacerme una idea, ¿no?
Pues todo depende, evidentemente, del peso de la persona, depende también del metabolismo de cada uno, depende también del tipo de alcohol, es decir, la graduación de alcohol que tenga esa bebida que uno toma, pero avisamos que una copa de vino o una cervecita o tal y cual es muy probable que esté justamente en el borde, borde de dar positivo, ¿eh? Uh-huh. Esto no es una broma.
Y, por cierto, ¿cuánto se tardaría en eliminar? O sea, para esos que beben una copita de vino en la comida, hacen su tertulia o juegan al dominó y confían en que después pueden coger el coche.
Pues yo esperaría, desde luego, más de una hora, dos horas para que se pudiera eliminar, ¿eh? No, porque ahí depende mucho también del contenido gástrico, las curvas de absorción a nivel gástrico, las curvas de eliminación. Hay una enzima que es la 6-alcohol deshidrogenasa, que además es la que se encarga de degradar ese alcohol. A propósito, nota científica al margen. Hay nacionalidades, sobre todo asiáticos, personas de originarias, oriundas de Sudamérica, que tardan más en eliminar el alcohol que otras.
Y más las mujeres que los hombres,
y
¿no?
Y más las mujeres que los hombres, exactamente. Justamente porque no tienen esa enzima, pues tan que vayan a ritmo de cha-cha-cha, ¿no? Entonces es más lento.
No, pero digo que incluso en mujeres como yo, más lentamente que en varones, quiero decir.
Sí. No, dejando de lado cualquier cuestión propia. Sí, de la herencia, ¿no? Sí, por supuesto.
Oye,
eso sucede también con muchos medicamentos, ¿eh?
Que no se absorben igual ni se eliminan lo
ni
mismo.
Ni el efecto es el mismo, exactamente.
Claro, claro. Oye, José Manuel, ¿cómo ves tú, que tratas habitualmente con los estudiantes en la universidad, la sensibilidad con respecto al alcohol?
Yo creo que hay conciencia de no coger el coche, mucha más conciencia que en otras generaciones de no coger el coche o la moto, ¿vale? Porque también estamos hablando de coche, pero del vehículo, cuando se ha consumido. O de hecho elegir a uno de los del grupo que va a ser el que coja el coche y se va a dedicar a las Coca-Colas. Esa es así. Y eso lo veo, lo hablo con ellos. Pero también es cierto que bueno, pues la juventud tiene la muerte muy lejana, la ve muy lejana, eso es una cosa que no les compete a ellos según su mentalidad y hay mucha imprudencia también. Lo que ocurre es que, bueno, también hay otras cuestiones que han entrado, otra serie de hábitos que han entrado y es, por ejemplo, lo de llamar a un taxi o llamar a concertar a un taxi o concertar una VTC para determinada hora y recogerse y no coger el coche.
Desde
eso sí,
hay,
se ha cogido como cultura.
Ahí hay un cambio, porque fíjate, cuando yo estudié en Bonn, que tenía como 21 años o así, que estuve en Alemania haciendo un curso de estudios europeos, recuerdo que llegó la fecha de Navidad y fue una fiesta, es que me acuerdo perfectamente. Y uno de los chavales efectivamente estaba encargado de no beber esa noche para poder llevar a los demás y muchos de ellos venían en transporte público y os prometo que yo me quedé a cuadros. Es que me acuerdo hasta hoy de lo que me chocó. Y hoy en día ya lo hacen nuestros chicos.
A mí lo que me sorprende es que es el debate. O sea, ¿por qué tenemos, o sea, por qué hemos tenido que llegar a esto, a esperar a esto? Estamos hablando de que en España, sin irnos a ningún otro sitio, en nuestro país, un tercio de los accidentes mortales está, en un tercio de los accidentes mortales en tráfico está directamente relacionado con el alcohol. Un tercio. Es decir, es que estamos jugando a una ruleta rusa. Y con tres agujeros y una bala.
Y compañero, perdón, simplemente ampliar esto que acabas de decir y te dejo. Un tercio de accidentes de tráfico está involucrado el alcohol en la mitad o más de actos de violencia doméstica. Está involucrado también en multitud de accidentes laborales, etcétera, etcétera. Y ya. Me callo.
Sí. Pero vamos, estamos hablando de alcohol. Pero que esto es, perdonadme, el chocolate del loro. El tema drogas, estamos hablando de anfetaminas y estamos hablando de cocaína y tal, es además, es decir, ya no solo alcohol, el que solamente le pillan con alcohol, pues tampoco es que sea una cosa rara, pero bueno, bastante normal. Lo normal es que sea alcohol más otras drogas, con lo que además, y mi compañero me puede confirmar esto, cuando se consumen distintas cuestiones, distintas sustancias, pues el estómago sirve como probeta, se desarrollan metabolitos, es decir, otras sustancias que trabajan no de manera adictiva, sino diferente, aditiva me refiero, sino diferente, con lo que además, adivina tú cómo le puede afectar a una persona a otra, que además a cada uno nos afecta de una manera distinta, como ha dicho el compañero antes, por sexo, por peso, por constitución, y puedes, bueno, pues esas conductas de riesgo que... Por cierto, tienen un coste altísimo a nivel administrativo para todos. Ya no solo que te puedas tú matar, que ya es un dolor, sino que puedes llevarte por delante a más gente y, por supuesto, el coste que tiene socialmente. Así que, pues si ya que estamos en un vehículo y ya que estamos en un medio en el que es tremendamente sencillo generar muchísimo daño, pues... cero alcohol y punto, y ya está, sin discusión.
Bueno, hay algo yo creo que es interesante respecto a esto que acaba de decir mi compañero José Manuel. Justamente Bárbara Arroyo, la conocida abogada, que entre paréntesis justamente es la esposa de nuestro querido compañero Nacho Abad, logró hace relativamente poco, hace creo recordar un par de años, una condena, yo creo que fue la primera, en la que un kamikaze de la M50 que estaba bebido como un piojo, en vez de seguir el patrón habitual legal en el que se decía, por ejemplo, en el caso de este kamikaze, el abogado defensor decía: Kevin no es un asesino, es un chico que iba bebido, hizo un acto incorrecto. Pero claro, habías matado a una persona. Bárbara Arroyo por fin logró que este acto fuese considerado no como una imprudencia, sino como un homicidio doloso.
Bueno, y además yo no sé cómo está ahora mismo regulado, pero es que es curioso porque uno de los eximentes en materia criminal era el consumo de alcohol o de drogas, que es una cosa que hoy en día nos llama mucho la atención y está, yo creo, que un poco obsoleta, ¿no? Porque en la medida en que, por ejemplo, la gente comía con vino, ¿no?, que una durante larguísimos años era así en España, ¿no?, pues entonces se producía una disputa después de la comida y entendía el juez que se le podía, digamos, aminorar la pena al condenado. Pero hoy en día casi es al revés. Quiero decir que tú sabes, si consumes alcohol, que te expones a una mayor irascibilidad, a una mayor impetuosidad, etcétera, etcétera.
Vamos a ver, habría que distinguir en cuanto es una patología, es una enfermedad.
Exacto.
Y un consumo puntual o un consumo habitual, pero puntual. Es decir, si tú eres una persona que tienes una adicción,
claro que
es una persona que tiene una enfermedad, adicto, y si llevas a cabo algo, un acto criminal bajo esa circunstancia, podemos entender, analizar, y por supuesto no de manera estándar, o sea, no de manera automática, sino estudiando el caso particular, pues hasta qué punto puede afectar a la condena a la que se decida. Pero otra cosa es lo que tú acabas de comentar, es decir, si tú estás en una reunión de amigos y sabes que vas a tener que coger el coche, pues es tu responsabilidad saber que no puedes consumir alcohol o no puedes excederte o tienes que moderar tu consumo y dejar pasar suficiente tiempo como para no dar tasa de alcoholemia, que es lo que la gran diferencia que tenemos que plantearnos.
Entre paréntesis, creo que es importante decir que hay países donde prácticamente el contenido de alcohol en sangre tiene que ser casi cero, ¿eh? En Suecia es aún menor todavía.
Ah, sí, menor incluso.
Totalmente menor. Es decir, ¿pero por qué? Esto es algo interesantísimo. Es decir, yo estuve en su día trabajando con la DGT haciendo controles de alcohol y drogas.
Por eso te he combinado también a poner el tema en
Muchas
la tertulia.
Gracias.
Sí, porque sé, exacto, que eres experto en eso.
Trabajé en ello, vamos, de tragarme decenas de controles a pie de autopista y a pie de carretera secundaria. Y un frío tremendo. Es decir, desde aquí mi homenaje a la Guardia Civil y a las policías que trabajan de noche para nuestra seguridad. Y observamos un montón de cosas, entre ellas el consumo no solamente de alcohol, sino que comenzamos a introducir la detección de drogas, que era algo que era casi tabú, ¿no? En cuanto al alcohol, observamos que a medida que comienza a subir la curva de concentración alcohólica en sangre, por mínima que sea, ya comienzan a producirse las alteraciones en la percepción, el tiempo de reacción evidentemente disminuye y evidentemente también nos convertimos en personas mucho más proclives a sufrir un accidente. Pero os voy a contar una pequeña anécdota. En esa época, que tampoco es hace muchísimo tiempo, el primer control lo hicieron los Mossos de Escuadras. Yo estuve en aquel control. A propósito, Lourdes me acompañó. Fue un día, creo recordar, un 1 de enero o 2 de enero, pero vamos, el típico día de del día siguiente de fiestuki total. Lo hicimos en las afueras de Barcelona. Llega el primer coche, pues imagínate, era algo casi histórico, había hasta prensa alrededor, ¿no? Y nos habíamos puesto, después de un cambio de rasante, para que no advirtiera los conductores.
Sí, escondiditos, lo conocemos los conductores.
Efectivamente, ¿no? Y llegó un pobre chaval, bueno, pobre chaval, esto es para pobre porque es lo que le pasó después. Lo paramos y le hicimos el test de drogas. Bueno, como era de esperar, dio positivo al alcohol, positivo a cannabis, positivo a cocaína, positivo a metanfetaminas, empezó a dar positivo a prácticamente todo. Y ese perfil luego lo hemos vuelto a ver repetido en multitud de comunidades autónomas. Es decir, ¿por qué? La persona se va de fiestuki, bebe, se fuma unos porros, el otro al rato se mete una raya, la raya suele tener anfetamina, se toma dos o tres pastillejas y luego coge el coche.
Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía.
Pues ese fue el primer detenido en España. Y es un prototipo de los que muchas veces se detienen en el día a día. En otra ocasión, en un pueblo del País Vasco, nos pusimos a la salida de una discoteca. La única carretera que salía de la discoteca. Bueno, cerró la discoteca, apagaron las luces y de ahí no salía nada. Era como... pues qué te digo yo, como Fort Apache, rodeados por la caballería o por los Indos Sioux. No se atrevía a salir nadie, no aparecían los coches.
Claro, de todas formas, fijaos, por cerrar la tertulia con un comentario sobre nuestra muy importante industria del vino y de la cerveza, hay países como Suecia o Noruega donde las comidas regularmente no se hacían con vino. En España hay hogares donde todavía se practica, entre otras cosas porque los médicos indican que una copa de vino al día, no sé si será verdad o no, es buena para, es cardiosaludable, etcétera, ¿no?
Y yo hay una solución gigantesca, se llama taxi. Y ya está. Yeah. Y no pasa nada. O sea, yo no voy a dejar de beber vino en la comida. O sea, para nada. ¿Por qué? Lo que no voy a poner en riesgo es tu vida.
Yeah.
Y eso es la conciencia que hay que tomar. ¿Por qué? Porque vivo en sociedad.
Ya, porque hay una colisión, ¿no?, con esa industria tan potente, Gaona.
Sí, claro, hay una colisión, se ha especulado mucho con el tema de lo del vino, la salud, etcétera. Hay estudios contradictorios, evidentemente tiene esos polifenoles, el vino, que también se dice que favorecen, pero por otro lado el alcohol pues no favorece, es decir, es una cuestión. Pero como todo en la vida, tomado de manera razonable, educada y en el contexto de nuestra cultura, pues evidentemente yo creo que son quizá más los beneficios que los problemas.
Eso quiero decir, dame una esperanza para beberme una buena botella de vino, porque a mí me gusta.
Bueno, tampoco tienes que verte la botella,
no,
Cristina.
No, digo con amigos la botella. Quiero decir, ¿hay algún efecto satisfactorio probado?
¿Me lo estás preguntando a mí?
A ti que eres el médico.
Bueno, realmente todo este tipo de cuestiones favorece esa interacción social, pero también es verdad que no podemos apoyarnos, creo que sería injusto apoyarnos en el alcohol para definir todo acto social. Ahora, ¿que forma parte evidentemente de nuestra cultura mediterránea? Pues sin lugar a dudas. Por lo tanto, creo que debemos de cuidar ciertas cuestiones y aquellos que evidentemente tengan adicciones o sean proclives a ello, pues ya sabéis, no podéis beber absolutamente nada. Y si bebes, pues ya lo sabes, no conduzcas. Sí, pero mira, si bebes,
bueno, el vino,
aunque sea
que está
poquito.
Bendecido, así que, por supuestísimo.
Queridos Gaona y José Manuel Aguilar, Muchísimas gracias a ambos por esta tertulia de chicos siempre brillante. Vamos a hacer un alto en el camino y enseguida seguimos.
Un fuerte abrazo.
Abrazos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Ahorra con el detergente azul mediterráneo Tandil.
A solo 2,99, un 18% menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
...4.092 miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otras instituciones están desfilando en este momento con motivo de la fiesta nacional. Su Majestad el Rey está pasando revista a todos ellos. A su derecha, doña Leonor, princesa de Asturias, y también presentes las autoridades. Y en la calle, mojándose una barbaridad, nuestra Laura Rubio, alias La Sirena. Oh, buenos días otra vez, Laura.
Buenos días, pero una barbaridad no sabes cuánto, o sea, lluvia torrencial. A ver, es verdad que yo me he puesto bajo techo, porque si no es imposible, porque se moja el equipo y entonces la liamos. Pero me he puesto bajo techo aquí justo en el Palacio de Cibeles, en el Palacio de Correos, donde es el ayuntamiento, y la gente ya se está agolpando aquí también, porque es que en la que ha caído hace unos minutos, como en torno a las 12 menos 20, ha sido una lluvia de esas torrenciales impresionante, o sea, impresionante. Estaba justo pasando la unidad militar de emergencias cuando ha empezado a caer.
Desde luego, yo he visto las imágenes de, bueno, del izado de bandera, de la corona que se ha entregado en honor de los caídos, y hay que ver esa gente que, claro, no llevaba ni paraguas. ¿Cómo le caían las gotas por las cejas, por los bigotes? Tremendo.
Bueno, es que ya ni los paraguas hacen el efecto que tienen que hacer, porque es que, ya te digo, que esa lluvia traspasa paraguas, te moja por todas partes, porque además venía un poco de viento también, cae la lluvia de lado y entonces es que da igual el paraguas que tengas o el chubasquero, porque que al final...
¡Ay, madre, que te nos te vas a
mojas.
Constipar! A
ver, no, yo me estoy librando un poquito, la verdad, un poquito.
Danos un relato de lo que te ha llamado la atención.
Bueno, ya hemos dicho antes, Cristina, que venía gente de muchos sitios. Eso es a mí lo que más me emociona, ¿no? Porque viene gente de muy lejos para ver este desfile, para celebrar el Día de la Fiesta Nacional. Y hoy, eso, en los tiempos que corren, pues es un orgullo, la verdad. Hemos escuchado a unas jienenses de Andújar, a gente de Valencia. Y mira desde dónde vienen también, desde Murcia.
Jumilla, Murcia, hemos venido pensando que no iba a ser el día tan malo, pero sí, pero hay que aguantar como sea, hay que verlo sí o sí, vamos. Sí, no, es el primer año, siempre lo hemos visto desde casa, la verdad, es el primer año, sí, y bien.
Es que las personas que acuden, niños, mayores, familias, lo hacen con especial afecto. Y yo creo que eso también mueve, porque yo decía, no va a ir nadie, y sin embargo los laterales se ven llenos y llenos de paraguas.
Totalmente llenos. Y mira, muchos con la bandera de España, que han cogido un paraguas personalizado para el día de hoy. Como te decía, la pena yo creo es el madrugón que se han pegado muchos, que venían desde muy lejos, pues desde Jumilla. Los de Andújar me decían que a las 5 de la mañana han salido desde allí para estar a la hora del desfile y ahí haciendo cola desde bien pronto. Y bueno, también hay muchos familiares, ¿sabes, Cristina? Hay muchos familiares de nuestros militares y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por ejemplo, familiares de la Guardia Real, mira.
¿Va a pasar su hijo?
Claro.
¿Cómo se llama su hijo?
Juan Carlos Álvarez García, de la Guardia Real, es cabo y va a pasar ahora. Yo vengo de Collado Villalba,
pero sois obviana.
¿Es una obvia? Sí. A ver, la novia del guardia real, cuéntanos, ¿emocionada?
Muy, muchísimo. Es el primer año que desfila y súper orgullosa de él, aguantando el chaparrón el pobre, pero súper contenta. De España, del ejército y de mi futuro marido muchísimo más.
¿Futuro marido? Sí. O sea, ¿nos casáis?
Sí.
Enhorabuena.
Gracias. Oye,
qué bonito.
Ahí están. Esas historias que te encuentras, ¿no? También he estado con una familia que la hemos escuchado antes en directo de Valencia, que desfila el hijo y su hermana pequeña, Sofía, que todavía no es mayor de edad, dice que quiere seguir sus pasos, que también se quiere convertir en militar. Y aquí estaba la primera, a ver si veía pasar a su hermano. O sea, todo muy emocionante.
Qué bonito, qué bonito.
Una pena.
Los que los hemos visto sobre el terreno, sabes, en Albania, en los Balcanes, en los servicios internacionales, sabemos de la profesionalidad de esta gente. Para ellos una lluvia no es nada, porque normalmente tienen una lluvia de misiles y de bombazos encima, ¿no? Y realmente es la gente sencilla, fuerte, trabajadora que hace España. ¡Qué bonito! Luego, el rey, pues muy querido, la princesa de Asturias también, y un arropamiento de la monarquía muy manifiesto.
Sí, hemos visto también, he visto ahora en imágenes, porque ¿sabes lo que está haciendo la gente? Como no puede ver por los paraguas, se las está buscando, entonces se está poniendo en el móvil el desfile, que por televisión pues también lo pueden seguir, ya sabes.
¡Ay,
que ahora
angelitos!
Con los teléfonos móviles, claro, como no ven por los paraguas, dicen, pues como no vemos aquí lo ponemos en el móvil. Y entonces justo me he asomado a unos de ellos y estaba viendo cómo se resguardaba la reina Letizia detrás, porque es que aunque tiene toldo la tribuna real donde están presidiendo los reyes este acto, aunque tiene toldo, da igual, es que el agua
les
te
azota,
moja,
el agua, claro, con el movimiento. Del... De hecho, la reina debía estar cansada, sabemos que padece de los pies porque se ha sentado en algún momento durante el desfile. Don Felipe no, estaba firme ante las tropas, pero el protocolo permite que, evidentemente, sobre todo por razones de salud, ella descanse un poco. Es que es también bastante tiempo y con esta inclemencia, pues lógicamente de forma molesta. En fin, gracias a Dios, ahí siguen nuestras tropas y la lluvia no les amedrenta. Muchísimas gracias, Laura. Seguimos en contacto.
Hasta luego, Cris.
Nos vamos al informativo y luego a la hora del glamour.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.